En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos al partido de la una, martes 5 de abril. Gracias por acompañarnos un día más. Lo primero, vamos a estar con todos vosotros hasta las 2 de la tarde con la última hora del deporte. Partidazo esta noche en el Etihad, en Manchester, entre el City de Guardiola y el Atlético de Simeone. Lo contamos aquí en directo, en Onda Madrid, desde las 8:30 de la tarde. Dos maneras de entender el fútbol, dos estilos casi contrapuestos, con dos líderes carismáticos en ambos banquillos, los dos entrenadores mejor pagados del mundo, Pep Guardiola y el Cholo Simeone. Ambos prefieren ceder el protagonismo a sus jugadores, pero el duelo tiene el morbo de ver a dos entrenadores de enorme personalidad frente a frente. Pregunta para el Cholo.
¿Las estrellas de esta eliminatoria son Guardiola y Simeone? Casi todos los titulares van por ahí.
No, no, absolutamente no. Tanto el Manchester City como el Atlético de Madrid tienen planteles muy, muy buenos, muy completos, con muy buenos futbolistas, con mucha personalidad, con mucha jerarquía, y que mañana será un partido de los futbolistas. Y volvemos a lo mismo de siempre, creo que todos queremos ganar. Vuelvo a repetir, a mí me da gusto ver jugar al Manchester City.
Enseguida estamos con toda la información deportiva del día, con la Liga de Campeones, asunto estrella, pero antes os avanzamos los titulares del informativo de las 14 horas. Elia Fernández, buenas tardes, cuéntanos.
Muy buenas tardes, vuelve la polémica por las conocidas como cocinas fantasma. El Partido Socialista va a llevar ante la justicia las que se han abierto en el Paseo Imperial de Madrid, después de que el año pasado el ayuntamiento acordase no conceder más licencias a estos negocios en zonas residenciales. Lo ha denunciado el concejal socialista Pedro Barrero.
Denunciamos otra vez más que el Ayuntamiento de Madrid y el Área de Desarrollo Urbano pues vuelvan a incumplir sus propias normas urbanísticas en relación con la concesión y la apertura de nuevas cocinas fantasma en zonas residenciales.
Desde el consistorio aseguran que se ha dado la licencia porque el proyecto cumple con la normativa. Unas 2.900 gasolineras van a cobrar entre hoy y mañana los anticipos de la bonificación al combustible que aprobó el Gobierno la semana pasada. El Ejecutivo, por cierto, aprueba hoy el nuevo currículo de bachillerato al que se opone la Comunidad de Madrid. El consejero de Educación, Enrique Osorio, ha explicado hoy por qué.
Menores conocimientos para nuestros alumnos, menos esfuerzo. Se puede pasar de curso de primero a segundo de bachillerato con dos suspensos y, lo más grave de todo, se puede titular el bachillerato, pasar a la universidad con un suspenso. Son unos currículos que están absolutamente impregnados por todos sitios de ideología.
Estaremos muy pendientes de la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros porque además va a comparecer en ella el titular de Asuntos Exteriores a unas horas, a cuatro exactamente, de la intervención del presidente de Ucrania en el Congreso de los Diputados. Su discurso va a estar sin duda marcado por la matanza de civiles en la ciudad de Bucha, que en las últimas horas ha llevado a varios países europeos a expulsar a los representantes de la diplomacia rusa en sus territorios.
Pues estas y otras noticias las contamos a partir de las 2 en punto de la tarde. Gracias, Elia.
A vosotros.
Os habla José María del Toro, produce Laura Cabrera, Quique Viso es nuestro ingeniero de sonido. 1:03 a esta hora en Onda Madrid, en el partido de la una, os contamos las noticias del deporte. Vamos ya mismo. Antes de entrar en detalle con los asuntos más candentes del día, ponemos en perspectiva cómo viene este martes 5 de abril. Llegan los dos primeros partidos de los cuartos de final de la Liga de Campeones. El Benfica-Liverpool en Lisboa, con los de Klopp como claros favoritos. Partido que, por cierto, arbitrará el español Gil Manzano. Y lo que más nos importa, el Manchester City-Atlético de Madrid en el Etihad, con 3.000 rojiblancos en las gradas. A vuelta con el duelo de estilos entre los dos entrenadores, el Cholo Simeone hizo la siguiente puntualización en Vamos.
En los equipos donde me ha tocado estar, nunca he podido tener la posibilidad de tener los Xavi, los Busquets, los Piqué, los Iniesta, los Messi, todos jóvenes. Así que creo que hay, más allá del gran talento que tiene Guardiola, tuvo la suerte de poder estar acompañado siempre de extraordinarios jugadores.
Enfrente, Guardiola, que como todos sabemos, impulsa un modo muy concreto de ver el fútbol, un modelo triunfante que muchos han intentado imitar, dejó esta sentencia sobre el papel de los entrenadores.
Ya te digo, no he inventado absolutamente nada. Intento adaptarme a los jugadores, me gusta la forma que quiero que mis equipos jueguen, pero esto va de resultados y de ganar. Soy un visionario cuando gano y cuando pierdo soy un... Unos que se cree ese tío.
Por su parte, el Real Madrid emprendió viaje a eso de las 11 hacia Londres, donde mañana se medirá al Chelsea en otro partido de cuartos. Lo ha hecho sin Ancelotti, que sigue dando positivo en COVID. Han viajado 23 jugadores. Isco, Hazard y Jovic son los únicos que se han quedado en Madrid. Más allá de la Liga de Campeones, anoche terminó la jornada número 30 con el triunfo de la Real Sociedad 1-0 sobre el Deportivo de La Coruña. Gol de penalti anotado por Isak en el minuto 95, penalti polémico que indicó Jaime Latre. La Real sigue sexta, 51 puntos. La sexta es la última plaza que da acceso a Europa, pero ahora aventajan 6 al séptimo, el Villarreal. Por cierto, el Alavés destituyó en la tarde de ayer a su entrenador, José Luis Mendilíbar. El Alavés es colista y con Mendilíbar solo ha sumado 7 puntos sobre 36 posibles. Julio Velázquez, ex del Alcorcón, se perfila como el sustituto para afrontar la recta final de la temporada. En segunda acabó la jornada con el triunfo del Leganés sobre el Fuenlabrada 3-2. Los fuenlabreños ganaban 0-2 en el minuto 11 de partido, pero los pepineros lograron darle la vuelta al tanteador. Palo para el Fuenla, a 8 de la permanencia. Ilusión para el Leganés, que se ve ahora a 6 de la promoción. Habla su técnico, Nafti.
Mis jugadores no son tontos. La gente mira la clasificación. Si nos hubieran dicho a nuestra llegada que faltando 8 jornadas el equipo iba a estar a 6 puntos del playoff, creo que todos aquí hubiéramos firmado. Recordar siempre de dónde venimos. Pero soñar, es que soñar es gratis.
Fuera del fútbol, en tenis, Carlos Alcaraz ya está en España. Regresó ayer por la tarde tras imponerse en el Masters 1000 de Miami. Ya instalado en el número 11 del mundo, el joven murciano intenta asumir su condición de nueva estrella.
Al final en avión te da tiempo, ¿no?, para pensar, para asimilar todo lo vivido, todas las emociones que he tenido, ¿no?, durante todo el torneo, durante la final, y la verdad que es una sensación pues bastante, bastante increíble de poder obtener mi Master 1000 en Miami con 18 años.
¿Cuál es el objetivo ahora?
Bueno, pues esperemos con un Grand Slam, ¿no? Ya tengo un 250, un 500, un Master 1000, ahora por un Grand Slam.
Y en ciclismo, el esloveno Pogačar se impuso en la primera etapa de la Vuelta al País Vasco, una contrarreloj de 7 kilómetros y medio en la que se impuso con 5 segundos de ventaja sobre el belga Ebene Poel. Hoy se disputa la segunda etapa, 208 kilómetros de recorrido y final en Viana, la etapa más larga y menos exigente de la carrera. 1:07, vamos con la Liga de Campeones. Partido de los grandes, de los muy grandes, en el Etihad Stadium, abarrotado, 55.000 espectadores, 3.000 de ellos tienen gargantas en rojiblanco. Allí se van a ver las caras, se van a batir el Manchester City de Pep Guardiola y el Atlético de Madrid del Cholo Simeone. Vamos a recoger todos los datos del encuentro con José María Bonilla y con Laura Cabrera. Comenzamos con las novedades del Atlético de Madrid. Bonilla, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, José. Sí, recupera a Correa y a Coque, que no jugaron el partido del sábado ante el Alavés por sanción. Son baja Herrera y Jiménez por lesión y Carrasco por sanción. Último partido de suspensión del futbolista belga, que desde que fue expulsado en Oporto en la fase de grupos no juega Liga de Campeones con el Atlético de Madrid.
¿Y cuáles son las novedades del Manchester City? Laura, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues tiene dos bajas importantes, sobre todo la del líder en la defensa, el mejor jugador de la pasada temporada, el central Rubén Díaz, lesionado en el muslo desde principios de marzo. Además, se lo va a perder también Kyle Walker, lateral derecho que cumple partido de sanción. Y ojo, porque hay 3 apercibidos, uno por cada línea. En defensa, Joao Cancelo, el centrocampista Kevin De Bruyne y el delantero Gabriel Jesús, los dos primeros presumibles titulares. Si ven una tarjeta, se perdería en el partido de vuelta en el Metropolitano.
Hasta 5 creo que tiene apercibidos el Atlético de Madrid para afrontar el partido de vuelta. Si la vieran esta noche, no jugarían la vuelta. ¿Qué 11 presumimos en el equipo del Cholo, Bonilla?
Yo creo que no hay dudas. Va a jugar con un 4-4-2 en ataque y con un claro 5-3-2 en defensa, en espera de no dejar resquicios. Con Oblak en portería, Llorente, Savic, Felipe, Reinildo y Lodi en defensa, con Dogbia, De Paul, Coque en el centro del campo, con Joao Félix y Antoine Griezmann en punto de ataque.
¿Y qué 11 presumimos en el equipo Citizen, Laura?
En la portería, el brasileño Ederson, línea de 4 en defensa, de derecha a izquierda, Cancelo, Stones, Laporte y Zinchenko, 3 en la medular, Bernardo Silva, Rodri y De Bruyne, y en la delantera, Maret, Sterling y Foden.
¿En qué momento llega el Atlético de Madrid? En medio de una excelente racha de resultados.
7 partidos ganados y un empate en los últimos duelos disputados, 6 de Liga y 2 de Champions. Esta campaña fuera del Estadio Metropolitano, el Atlético de Madrid ha ganado en Milán 1-2, en Oporto 1-3 y en Manchester ante el United por 0-1.
¿Y qué racha lleva el equipo de Guardiola, Laura?
Viene de ganar 0-2 al Burnley este pasado fin de semana. Solo ha perdido un partido de los últimos 21 encuentros oficiales. Fue el 19 de febrero contra el Tottenham 2-3 y desde entonces 7 partidos sin perder, con 5 victorias y 2 empates. De esos 7, llama la atención los 2 empates a 0 que han sido recientes contra el Crystal Palace en la Premier y contra el Sporting de Portugal en Europa. Ojo a la faceta goleadora, de media marca el City 2 goles por encuentro en la Premier, y en la Champions en 8 partidos ha logrado 23 dianas.
Uno de los titulares del partido es el duelo de estilos entre los dos entrenadores. ¿Qué dice al respecto Simeone, Bonilla?
Sí, evidentemente el fútbol que tiene en su cabeza Simeone está en las antípodas del que tiene Pep Guardiola. Uno te intenta ganar mediante la posesión, el otro quiere mantener su puerta a cero y rematar a la contra. A pesar de eso, el técnico rojiblanco no tiene problemas en decir que el juego de los equipos de Guardiola le gusta.
A mí lo que más me gusta de los equipos que juegan bien, como el Manchester City, sobre todo el esfuerzo que tienen para recuperar la pelota, el esfuerzo que tienen para proponer continuamente el juego de ataque, y es un equipo que da gusto verlo jugar. Evoluciona continuamente, base también a las grandes figuras que tiene, y me despierta cosas importantes ver sobre todo jugadores de la categoría Sterling, de Bruyne, correr, presionar, estar siempre activo, no dejar por perdida ni una pelota, y eso le da al talento, le da esa cuota de trabajo que todos los entrenadores queremos.
Y sobre el duelo de estilos, ¿qué dice Guardiola, Laura?
Pues que todos valen. Para Guardiola, las estrellas no son los entrenadores, sino los futbolistas.
No voy a hablar ni un segundo de estos debates estúpidos. Todos buscamos una forma de ganar. Si ellos lo consiguen, la suya será la correcta. Y si lo logro yo, habré acertado. Lo esencial es la calidad de los futbolistas. Ni él ni yo jugamos.
¿Qué partido visualiza el Cholo Simeone? ¿Qué espera del City, Bonilla?
Pues creo que no le va a sorprender Pepa a Diego Pablo Simeone ni viceversa. El entrenador argentino espera un City avasallador en los primeros minutos, con mucho dominio de balón, con mucha presencia en terreno atlético, con muchas combinaciones entre los jugadores talentosos que tiene el equipo Citizen, que son muchos, y con algún desajuste defensivo que intentará aprovechar a la contra.
Pero no tengo ninguna duda que el Manchester City tiene futbolistas extraordinarios. Tiene mejores futbolistas que nosotros. Pero bueno, estos son dos partidos. Pero bueno, la temporada pasada salió campeón el Chelsea y no lo esperaba muchos. Y fue de a poco, fue creciendo, fue mejorando, jugó muy bien en equipo y logró ganar un torneo muy difícil, claro.
¿Y qué Atlético espera Guardiola, Laura?
Pues Guardiola tiene muy presente la única vez que ha jugado contra el Atlético de Madrid en Europa, que fue en las semifinales del 2016, entonces dirigía al Bayern, y el Atlético del Cholo eliminó al Bayern de Guardiola. Sobre los que dicen que el Atlético de Madrid es un equipo que se encierra, él dice esto.
Igual estoy equivocado, ¿eh? Lo que he visto, el Atlético no se encierra, le puedes encerrar. Pero no, desde el principio no lo encierras. Ah, si les hundes y sales bien, pues sí, se ponen atrás, pero no se encierran. Vosotros los conocéis más, lo veis cada semana, yo no lo veo. He visto ahora varios partidos. He intentado aprender mucho del Atlético de Madrid, lo que son, lo que hacen. Y ya lo dije cuando nos tocó el sorteo, tienen la gran habilidad de negarte lo que eres.
De negarte lo que eres, una frase realmente atinada de Guardiola. ¿Qué jugador llega en mejor momento en el equipo rojiblanco? Creo que todos lo tenemos claro, Bonilla, ¿no?
Sí, evidentemente, el portugués João Félix fue nombrado hace unos días mejor jugador rojiblanco del pasado mes de marzo. Opta a ser elegido el mejor jugador de la liga de ese mes. Además, está viendo puerta. Lleva 8 goles en Liga, 1 Champions y también goleó en Copa, y en los últimos partidos no solo ha visto puerta, sino que la ha visto con prontitud. Anotó ante Osasuna en el minuto 3, ante el Manchester en el 7, con el Betis anotó en el 2, con el Cádiz en el 3 y contra el Alavés en el 11. Su juego y su talento, y además sus goles, no pasan desapercibidos para nadie.
Excepcional. Para esto lo fichó el Atlético de Madrid y pagó el dinero que se supone siempre paga el Manchester City. Por tanto, si paga esa cantidad de dinero es porque es muy buen jugador. Y lo es, claro que lo es.
Por cierto, es verdad que paga 120 millones el Atlético de Madrid por João Félix, pero para eso se tuvo que dar una circunstancia realmente, yo creo que es casi imposible en otros veranos, que se pagaran las cláusulas 120 por Griezmann, 80 por Lucas y 70 por Rodri en el mismo verano.
¿Qué jugadores debemos temer más en el equipo Citizen, Laura?
Pues sobre todo el máximo goleador del equipo en las dos competiciones, que no es otro que el argelino Mahrez, con 22 goles, de ellos 6 en la Liga de Campeones. Le sigue Sterling, con 14 goles en lo que llevamos de temporada. De Bruyne, 12 goles también en lo que llevamos de temporada. Y ojo también al buen momento del español, es del Atleti Rodrigo, que viene cuajando grandes partidos en el centro del campo.
¿Cómo ven el partido en el vestuario del equipo rojiblanco, Bonilla?
Pues el vestuario es consciente de que se va a medir a un gran equipo, confeccionado para ganar la Liga de Campeones, con mucho talento, líder de la Premier, a quien se le da por favorito no solo en la eliminatoria, sino para ganar incluso la competición, pero al Atlético le va bien ese papel de víctima y no descartan la sorpresa. Habla Marco Llorente.
El equipo está con ganas, con ambición. Sabemos que es un rival muy difícil, muy complicado, pero el equipo tiene las ideas claras. Yo sé lo que tengo que hacer mañana, el equipo también. No creo que ningún equipo salga a empatar. Nosotros vamos a salir a competir, tenemos las cosas muy claras y el resultado que sea, pues será.
¿Y cómo lo ven en el vestuario inglés?
Pues respeto absoluto por el Atlético de Madrid, al que consideran un equipo que compite, que es muy competitivo, acostumbrado además a la presión que exige este tipo de partidos. Para Bernardo Silva se miden dos equipos muy similares en su historia en Europa. Han estado muy cerca de ganar la Champions, pero ninguno de los dos equipos la ha conseguido.
Bueno, ansiedad no lo creo, pero presión sí. Seguro que hay mucha presión de los dos lados. Es un equipo muy acostumbrado a jugar este tipo de partidos. Ya llegó a dos finales de Champions en los últimos años. Siempre está ahí en las cuartas, semis. Así que yo creo que no hay favoritos.
Y luego están los elementos irracionales. ¿Hay superstición en el vestuario del Atlético, en el Cholo Simeone, Bonilla?
Hombre, de todos he sabido que Diego Pablo Simeone es supersticioso. Vamos, que cree a pies juntillas en lo que le ha ido bien tras ganar un partido, no cambiarlo. Por eso ante el City ha seguido casi la misma rutina que hiciera ante el United hace pocos días, en el mismo hotel, algo que suele ser habitual, mismo jugador en sala de prensa, ayer volvió a salir y volvió a repetir Marco Llorente, toquecitos de balón en el césped mientras sus jugadores entrenan, que esto es algo habitual en cada uno de los partidos Champions, es decir, ceremonias que buscan el mismo objetivo, ganar.
Sí, yo creo que realmente pues será un buen partido. Creo que venimos a
Manchester le habéis cogido cariño, habéis además llevado el mismo planning que hace 15 días, superstición del Cholo o de qué.
Ahora escucharemos al Cholo Simeone, 1:17, hasta aquí la información del partido. Vamos ya con cómo creemos que se va a desarrollar el choque. Aquí está ya José María Bonilla, la que habéis escuchado. También está Carlos Rodríguez. Carlos, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y nos acompaña César Mendiondo, pasado rojiblanco, pasado rayista, comentarista aquí en Onda Madrid. César, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, lo primero que os pregunto, un primer flash. Duelo de entrenadores, duelo de estilos, los dos técnicos mejor pagados del mundo frente a frente. ¿Te da morbo este enfrentamiento, Bonilla, o qué?
Hombre, yo creo que da morbo no por el duelo de entrenadores, sino por el duelo de los equipos a los cuales dirigen, que son muy opuestos el fútbol que practica el City al fútbol que practica el Atlético de Madrid, pero por eso es tan bonito este deporte, porque se puede ganar con diferentes sistemas.
¿Carlos?
Bueno, yo voy más allá. A mí lo que me pone es una semifinal Madrid-Atleti, y es lo que quiero. Sinceramente lo digo. Yo firmaría ahora mismo, como creo que todos los aficionados de Atleti y Real Madrid, vivir esa semifinal de la Liga de Campeones entre los dos, con lo cual es lo que más me pone realmente. Para ello tienen que eliminar al City. Bueno, yo de Guardiola pienso mucho más cercano a lo que ayer dijo Simeone que a los que defienden prácticamente, bueno, todo lo que hace Guardiola, con lo cual espero que pase el Atleti.
César es entrenador, así que lo verá seguramente de otra manera. Esto queda bien para titular periodístico, pero para un entrenador, el duelo Guardiola-Simeone, ¿qué te sugiere, César?
Bueno, como bien habéis dicho, es cierto que son dos sistemas antagónicos, ¿no? Y dos entrenadores que tienen un concepto de fútbol distinto, pero sí es verdad que el Atlético de Madrid, a dos partidos, es un rival temible. Estoy seguro que Guardiola no le apetecía mucho tener enfrente al rival que va a tener esta noche. Y por otro lado, el Atlético ya, digamos, que se ha consagrado en partidos importantes en Champions, ha ganado a muchísimos rivales fuera del Wanda Metropolitano incluso, y ya, digamos, que tiene crédito. Así que vamos a ver un gran duelo esta noche.
¿Tienes claro, Bonilla, un Atlético agazapado, aguantando, con la pelota en poder del City y buscando el contragolpe el Atlético, o no?
Sí, yo creo que en los primeros minutos el Atlético de Madrid va a salir para intentar aguantar, para ver lo que hace el equipo de Guardiola, que intenta avasallar en esos primeros 15, 20 minutos. Si en esos primeros compases de partido el Atlético de Madrid no pierde la compostura, es capaz de no encajar gol, pues a partir de ahí yo creo que se le pueden abrir vías en ataque como para poder hacer daño al equipo del City.
Otro equipo igual se sentiría agobiado, Carlos, pero el Atlético, bueno, se siente cómodo, dominado en algunos momentos del partido, y sabes que el City tiene la obsesión de tener permanentemente la pelota.
Sí, a ver, yo creo, no solo el principio, yo creo que el Atlético lo va a pasar mal en varias fases de partido, pero tanto allí como aquí, seguro, pero me refiero, estos son cuartos de final, o como le pasó en la anterior eliminatoria al Real Madrid con el PSG, tienes tu momento malo y tu momento bueno, y se trata de minimizar lo bueno del otro y maximizar los ratitos buenos que tengas tú, que lo va a pasar mal en diferentes fases del partido, estoy convencido, pero creo que la vuelta en el Metropolitano, creo que ahora, desde que ya no valen doble los goles fuera de casa, jugar la vuelta en tu estadio tiene más valor, y a mí me parece que eso es una cosa que debe aprovechar el Atleti.
¿Aguantar los dientes y apretar las acometidas del City hoy, primer mandamiento en el Etihad, César?
Sí, sí, está claro. El Cholo no va a arriesgar de inicio, yo creo que... Pero los equipos de Guardiola no hace falta... O sea, si no les presionas muy arriba, con el riesgo que eso conlleva, al final te acaban hundiendo ellos, te meten atrás... Y ahí es donde el Atlético de Madrid no sufre tanto como otros equipos. El Atlético de Madrid con el Cholo está cómodo en esas situaciones. Y creo que este partido lo puede manejar a la contra muy bien para los intereses atléticos.
Tengo muchas ganas de ver a Joao Félix esta noche, Bonilla. Porque por primera vez le veo bien, tanto mental como físicamente. No sé si por primera vez, pero la vez más descollante probablemente. En un escenario espectacular, frente a un gran rival y en un partido decisivo.
Sí, es esos platós, esos teatros que a todo el mundo gusta jugar. Evidentemente, Joao Félix es hoy por hoy el nombre del Atlético de Madrid en las últimas semanas por todo lo que te he dicho, porque ya no solo está goleando, es que está goleando con prontitud. Fíjate lo que te he comentado, que a los 2 minutos había marcado contra el Betis, a los 7 había marcado al Manchester United, a los 2 había marcado a Osasuna, a los 11 había metido el otro día el gol ante el Alavés. Es decir, que está enchufado desde el inicio. Eso es lo que quería Simeone, eso es lo que querían los seguidores del Atlético de Madrid, y poco a poco lo están viendo en Joao Félix.
Estoy seguro que el City le tiene respeto y hasta temor en algún momento, Carlos, ¿eh?
No, totalmente. Lo decíais antes, lo decía César antes, seguramente cuando salió el resultado del sorteo no creo yo que le hiciera mucha ilusión, primero por el tema de enfrentarse a un estilo como el de Simeone, y luego porque un jugador como Joao, pues evidentemente ya le vemos lo que viene haciendo en las últimas jornadas aquí en la Liga Española, y va a llegar un momento en el que seguro que en Europa va a pegar el petardazo en sentido bueno, en sentido positivo, y como le toque al City, pues le va a hacer la gracia.
Y sobre todo, César, porque creo que va mucho más allá de los goles. Le ves en el campo, le ves tranquilo, le ves entonado, le ves estético incluso. El otro día tiró caños, paredes, pases en profundidad. Es que está pletórico ahora mismo, ¿eh?
Sí, yo creo que todos los futbolistas tienen una evolución. En el caso del portugués, cuando llegó era medio futbolista. Era un futbolista más bonito que bueno. Ahora es un futbolista completo, que gana balones de cabeza, que pelea, que se mueve continuamente, que no tarda en disparar a puerta. Antes le gustaba más tirar un cañito antes, metérsela por debajo al jugador. Buscaba un poco más el aplauso y lo bonito del fútbol. Ahora es un futbolista que quiere hacer gol y lo está consiguiendo.
¿Qué teméis más del City? Tiene mucho, ¿eh? Tiene mucho en el mediocampo. Fíjate, ahí está De Bruyne, Bernardo Silva. Arriba tiene a Foden, tiene a Sterling, tiene a Mahrez. ¿Qué es lo que realmente teméis más del equipo City, Zembonilla?
Hombre, si te pones a nombrar futbolistas, puedes temer a todos. Evidentemente, el que está más enchufado en esta temporada es Mahrez. El futbolista argelino está marcando muchos goles en la Premier, pero es que también es el máximo goleador del equipo en Liga de Campeones. Yo creo que intentar atar a Mahrez puede ser una de las claves del choque, luego resistir. Yo recuerdo aquel partido contra el Bayern de Múnich.
De Guardiola
en Múnich, aquella semifinal. Que yo creo que otro equipo en esos primeros 45 minutos de auténtico asedio por parte del Bayern Múnich al Atlético de Madrid, yo creo que otro equipo hubiese hincado la rodilla y el Atlético de Madrid se sostuvo en pie y al final pasó la eliminatoria y a la final.
Carlos.
Nada en especial del City. Me preocupa más que el Atleti siga dando el nivel o siga elevando el nivel que progresivamente ha ido consiguiendo elevar en las últimas semanas. Porque, bueno, a estas alturas de la competición te va a tocar el City, te tocó el United antes, y si pasas te va a tocar el Real Madrid. o el Chelsea, ya veremos. Pero me preocupa sobre todo que el Atlético de Madrid sigue en la línea ascendente y, por ejemplo, sea un equipo bastante más sólido, fiable atrás, defensivamente concede menos, o Black vuelve a ser parecido al Oblak del pasado que lo que pueda ofrecerte el City, que va a ser peligro, pero es que no te queda otra.
A mí me llena mucho el ojo De Bruyne, me lo ha llenado siempre, me parece un futbolista superlativo y me gusta mucho Foden, ¿eh? Me gusta mucho Foden, eso que juega como falso 9, en teoría jugaba en la banda, pero es un futbolista versátil y muy peligroso. ¿A ti qué te gusta más? ¿Qué te preocupa más de ellos, César?
En general, lo que habéis comentado, la capacidad que tienen los equipos de Guardiola de meterte en tu campo, que te obliga a estar perfecto en el aspecto defensivo. Pero ahí creo que el Atlético de Madrid y el Cholo Simeone, cuando ha jugado a un nivel alto, defensivamente es insuperable. Por lo tanto, yo soy muy optimista de que esta noche el Atlético de Madrid pueda dar una alegría.
Y para terminar, una porra. Mojaos, ¿qué veis esta noche?
Un empate a uno.
¿Carlos?
Un 2-1 para el City.
¿Y tú, César?
Yo veo un 1-2 para el Atlético de Madrid.
Ahí está. Tiene que venir César aquí a meter el optimismo.
A ver, así no fallamos ninguno en la quiniela, ¿eh?
1-1, 2-1, 1-2.
No fallamos ninguno.
Vamos a ver qué es lo que pasa esta noche, pero el partido tiene todos los alicientes posibles. César Mondiondo, muchísimas gracias. Un abrazo, ¿eh?
Un abrazo, muchas gracias.
Por cierto, el presidente Cerezo, que acaba de hablar hace un ratito. Bonilla, ¿no?
Sí, en el hotel de concentración del Atlético de Madrid, allí se ha reunido con los periodistas desplazados a Manchester para cubrir el choque y ha dicho todo esto el presidente colchonero.
Sí, yo creo que realmente pues será un buen partido. Que bueno, es lo que venimos a ver.
Manchester le habéis cogido cariño, habéis además llevado el mismo planning que hace 15 días, ¿superstición del Cholo o de qué?
No, me imagino que si el hotel es bueno, venimos al mismo hotel, si los coches son buenos, pues traemos los mismos coches, en fin, nosotros estamos siempre a disposición.
Presidente, el duelo de estilos, Simeone Guardiola, evidentemente marcado por los banquillos esta eliminatoria.
Bueno, yo creo que nuestro entrenador tiene su estilo, Guardiola tiene su estilo y yo creo que son dos estilos que al final tienen que jugar, ¿no? Pues veremos a ver quién es el que tiene más suerte y quién es el que gana.
Presi, se está hablando mucho de estas supersticiones. ¿Son habladurías o es verdad que es así de supersticioso el Cholo?
No, yo creo que no. Yo creo que cada persona tenemos nuestras supersticiones, ¿no? Hay algunos que tienen unas, otros otras, pero yo creo que en el caso concreto este de venir al mismo hotel, porque si hemos venido hace 15 días y hemos estado bien aquí, ¿por qué vamos a cambiar de hotel?
La eliminatoria esta marca la diferencia de la temporada, es decir, el Atlético de Madrid si hace lo que tiene que hacer se mete en Champions en la Liga, pero pasar esta eliminatoria marca la diferencia entre una temporada discreta y una notable.
Bueno, yo creo que nosotros tenemos una buena temporada, que es una de las cosas que buscamos desde el principio, quedar entre los tres primeros, hacer un buen papel en la Copa del Rey y llegar lo máximo posible en la Champions. Yo creo que estamos ya en cuartos de final. Si llegamos a las semifinales, pues irá una temporada no magnífica, súper magnífica.
El que está haciendo muy buena...
¿Tiene mejores jugadores el City que el Atleti?
Bueno, yo creo que cada jugador, como los entrenadores, como todos nosotros, ¿no? Cada uno tiene su estilo y cada uno intentará, dentro de su estilo, demostrar esta noche quién es el mejor.
Quería preguntarle por Joao Félix, que está en un momento de forma espectacular. El otro día dijo Guardiola que le encantaba y dijo, sí, el Atlético de Madrid ha pagado al final lo que dice que nosotros siempre pagamos por los jugadores. ¿Qué le parece y si tiene miedo de que le salgan muchas novias a Joao ahora?
Bueno, yo creo que Joao, primeramente, es un magnífico jugador, como la mayoría, como todos los de la plantilla del Atlético de Madrid. Es un jugador que tiene una categoría, es un jugador muy joven, es un jugador que se está haciendo, que cada día va más, como lo está demostrando, y que realmente tiene un contrato muy largo con Atlético de Madrid. Él está contento aquí, está feliz, y yo no sé exactamente cuál es el problema, por lo que empecemos ya a años vista de que se tiene que marchar.
En su mejor momento, Joao Félix, sin ninguna duda, el futbolista del Atlético de Madrid. Falta una pata, que es la de la afición. Va a haber muchos aficionados rojiblancos. Nos escucha uno de ellos, Daniel Barjola, que es el secretario de la Unión Internacional de Peñas, miembro de la Peña Los Últimos del Calderón. Daniel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Se nota mucho el ambiente rojiblanco allí en Manchester. ¿Sois muchos ya?
Se va notando. Ya se va tiñendo las calles de rojiblanco. Nosotros hemos llegado esta mañana. La primera parte llegó ayer y ya se va notando cierto color y cierta animación por aquí.
¿Cuánta gente hay en total? ¿3.000 más o menos, se comentaba?
Sí, unos 3.200 más o menos.
Aquí tenemos tiempo inglés. ¿En Inglaterra tenéis tiempo español o qué?
En Inglaterra tenemos una mezcla. Ni inglés, ni tan español como fue hace 15 días. Tenemos ahí una mezcla, el día típico inglés que de vez en cuando cae o no cae, pero bueno, de momento nos está respetando la lluvia.
Bueno, el tiempo en Inglaterra es una locura. A las 12 hace sol, a las 12 y cuarto graniza, a las 12 y media hace viento, a la 1 hace sol otra vez. Esto es bastante habitual allí, la verdad. No sabe uno qué ponerse, Daniel.
Sí, está complicado. La rojiblanca, que siempre hay que ponerse.
Esa seguro.
Siempre está claro.
Bueno, ¿cómo lo veis lo de esta noche?
Bien. Nosotros somos optimistas, lo vemos bien. Y bueno, con ganas de que haya partido de vuelta, que entendemos que lo va a haber, por nuestra parte por lo menos lo va a haber. Y nada, a ir partido a partido, como dice el Cholo. Ya nadie contaba con nosotros cuando la fase de grupos con el Oporto y ganamos. Nadie contaba con nosotros en Old Trafford y ganamos. Lo mismo ocurrió hace un par de años en Liverpool, también ganamos. Con lo cual, pues a seguir conquistando tierras inglesas.
Y el equipo en el mejor momento de la temporada, diría, ¿eh?
Por supuesto, el equipo al final pillamos el bache de enero, febrero, pero bueno, al final la Champions es una competición diferente y tenemos muchos casos como el Chelsea el año pasado, por ejemplo, que no estaba en su mejor momento en el mes de diciembre, enero, y acabó siendo campeón de Europa. Entonces, ¿por qué no soñar?
¿Quién es tu ojito derecho de la plantilla?
Pues para mí todos, o sea, para mí todos son mis ojitos derechos. Tengo especial cariño a nuestro capitán Coque, uh-huh, que es un hombre de la casa y es nuestro, y también a Oblak, por supuesto.
Mira, así suena la afición del City en un día cualquiera, tal que esto. El Hey Jude, pero lógicamente adaptado, en lugar de Hey Jude City. ¿Los callamos esta noche o qué?
Ya la semana, hace 15 días, en Old Trafford, quedó muy claro qué afición era la que cantaba. Y fue un monólogo de toda la afición rojiblanca. Y hoy en el Etihad, pues, a repetir.
Daniel, pues toda la suerte del mundo, que hoy es una gran noche ahí en Manchester, ¿eh?
Pues muchísimas gracias.
1:32, estáis en el partido de la una, en la sintonía de Onda Madrid. ¿Me dejo algo, Bonilla?
Sí, que hay 5 jugadores que están a una tarjeta de suspensión: Llorente, Reinildo, Condogbia, Joao Félix y Suárez. Si la ven, no podrán jugar el partido de vuelta. También hay 3 apercibidos en el United: Gabriel Jesús, Cancelo y De Bruyne. Ahí podía...
En el City, el United ya lo dejamos.
Perdón, en el City. Ahí sí que podrían ver alguna cartulina amarilla algún que otro futbolista. El rumano Kovács va a dirigir el choque y, como hemos comentado, unos 3.000 seguidores en el... en las gradas del Etihad.
Toda la suerte del mundo para el Atlético. Lo contamos aquí a las 8:30, noche de Champions. Seguimos.
El partido de la una
en Onda Madrid.
Este año está siendo más seco de lo habitual. Las últimas lluvias han ayudado a almacenar agua en los embalses madrileños, pero no debemos confiarnos. Por eso, desde el canal de Isabel II, nos recuerda la importancia de hacer un uso responsable y eficiente del agua. Cada pequeño gesto cuenta, porque la lluvia es muy suya, pero el ahorro es muy nuestro. Cuidemos el agua.
Nieves Herrero consigue lo imposible.
Doctor Valentín Fuster está con nosotros. Doctor, saludos. Buenas tardes desde España.
Buenas tardes. Muchas gracias. Yo en realidad no me gustan demasiado las entrevistas.
Lo sé, se lo agradezco.
He dicho que sí, es porque me gustaría dar un mensaje. ¿Sí? Y el mensaje es que vale la pena que nos cuidemos.
De 4 a 7 de la tarde, Madrid Directo te cuida en Onda Madrid.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad, consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
Ahora es más fácil escuchar. Es más fácil escuchar. Descarga en tu móvil la aplicación Radio Player y elige Onda Madrid como tu emisora favorita. Desde cualquier lugar y con el mejor sonido. Únete a Radio Player. La aplicación es gratuita y solo tienes que descargarla en tu móvil. Escucha Onda Madrid de otra manera. Hazlo a través de Radio Player.
Compramos tu coche. Pagamos más en Polígono Europolis, Las Rozas.
En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Y si hoy tenemos partidazo en Manchester, mañana tenemos partidazo en Londres. El vigente campeón de Europa, el Chelsea, frente al gran dominador de la Copa de Europa, el Real Madrid, con sus 13 trofeos. Acaba de llegar el equipo blanco a Londres, Carlos, ¿no?
Ya están, sí, han aterrizado a eso de la una y media, más o menos, es decir, hace 4 o 5 minutos, más allá de la media hora como estaba previsto, de la una y media como estaba previsto, sin novedades. Como decíamos ayer, la lista de 23 que conforman todos los que ya viajaron a Vigo, porque no hay novedades, solo cambia el tercer portero. Esta vez es Toni Fui Díaz, y los que están de baja, Azar, Isco y Jovic, los únicos con los que no podrá contar Ancelotti y el técnico.
Y sin Ancelotti, cuéntanos cuál es la última hora de Ancelotti.
Sí, pues nada, poco más. La verdad que de síntomas está ya muy mejorado, muy recuperado, apenas tiene ningún síntoma, pero de momento los test siguen siendo positivos, así que hasta que no sea negativo, evidentemente no se va a correr ningún riesgo. Se le va a realizar otra PCR esta tarde, y si diera negativo, viajaría mañana por la mañana a primera hora para estar con el equipo en el banquillo de Stamford Bridge, y si no, pues tendrá que ser el mismo cuerpo técnico sin él que dirigió el partido en Balaídos.
¿Habitual 4-3-3 como siempre, o ves la posibilidad de un cuarto centrocampista mañana para fortalecer el medio campo frente a un equipo muy físico como el Chelsea?
Sí, pues si nos dejamos guiar por la habitual manera de obrar de Ancelotti, 4-3-3, es decir, con los tres del medio que todos conocemos, Casemiro, Kroos, Modric, y arriba siempre la duda de quién va a ser el acompañante de Vinicius y Benzema. Pero yo no descarto que ese cuarto hombre centrocampista o tercero de ataque, pero al final es un cuarto centrocampista, sea Fede Valverde, por aquello, como tú dices, de darle y de meter un poco más de consistencia física ante un partido que, lógicamente, en el medio campo seguramente va a ser duro para el Real Madrid.
Fíjate que decía Courtois el otro día, después del partido de Vigo, en Manchester. En Londres, tenemos que jugar con mucha más intensidad que hoy. Valverde es probablemente el centrocampista físicamente más intenso. De hecho, venía de hacer dos grandes partidos con Uruguay, ¿eh? En sí, estos dos últimos partidos con la charrúa, ¿eh?
Por eso digo, hombre, cabe la otra posibilidad, que es que él se mantenga fiel a su estilo, al 4-3-3, meta a Valverde por, creo yo, Kroos o Modric, uno de los dos, pero me resulta difícil dejar a uno de los dos fuera en una, creo yo, en una cita de estas características. Y si utiliza Valverde en una demarcación más propia, entonces sí que apostará por una tripleta de atacantes. Pero como tú dices, yo creo que tienes que apostar por él. Hombre, Camavinga también es un futbolista muy fuerte, probablemente no tiene la experiencia, efectivamente, ni tiene el pozo para este tipo de partidos. Pero sí, yo creo que Valverde está llamado claramente a entrar en el equipo. Ya veremos, como digo, si de cuarto centrocampista o quitando a Kroos o a Modric para seguir jugando el 4-3-3.
¿Ves claro lo de Carvajal o puede jugar Lucas?
No, yo creo que va a jugar Carvajal, sinceramente. Creo que el otro día, por lo que fuera, a lo mejor vino algo fatigado de la selección. No lo sabemos exactamente, porque es verdad que Carvajal no jugó el segundo partido contra Islandia, no jugó ni un minuto, y todos preveíamos que venía más descansado, pero bueno, a lo mejor en los entrenamientos vieron algo. Jugó prácticamente 25 o 30 minutos de la segunda parte en Vigo, y creo que es una prueba para que ya mañana esté listo y juegue desde el principio.
Dos nombres propios, el equipo del Madrid empieza por Courtois y acaba por Benzema, y son probablemente los dos jugadores más en forma. Courtois estuvo espléndido en Vigo, Courtois mañana va a ser clave, capital en el partido una vez más, ¿eh?
Eso es, sí, bueno, el portero del...
Que vuelve a un lugar que conoce muy bien.
Claro, ya jugaron el año pasado, lo que pasa es que este año van a jugar con público. El año pasado, pues por el tema de la pandemia, todavía se jugaban todos los partidos a puerta cerrada, y hoy el Real Madrid, bueno, hoy no, mañana el Real Madrid va a enfrentarse al Chelsea en Stamford Bridge con público. De todo eso habló Courtois en la previa del partido, de lo que supone para él también regresar ante los que fueron sus aficionados, claro.
Especial, desde luego, el año pasado jugamos en semis, perdemos, así que ojalá este año hay una victoria. Va a ser diferente porque este año es con público, y nada, va a ser diferente, va a ser especial. Espero que, obviamente, yo puedo entender que quizás haya alguno que no está feliz cuando me iro, que puede haber algún, no sé, pito o tal, pero bueno, al final espero que la gente se recuerda de los bonitos momentos. Es un equipo especial, siempre va a ser uno de mis equipos que también me ayudó a ser el portero de quien soy ahora, que me compró cuando tenía 18 años. Yo tengo muchos amigos ahí y siempre es un placer volver a enfrentarme contra ellos, y obviamente jugamos para ganar y espero que podamos ganar y pasar.
Fue una charla en un podcast de un conocido amigo, y bueno, habló de muchas cosas, muchos asuntos que no tienen exactamente que ver con el día a día de lo que es su vida en el Real Madrid, pero sí habló de lo que para él es un sueño el haber llegado a defender la portería del conjunto merengue, algo que, como él explicaba, por supuesto no se podía imaginar allá por aquellos años en los que en su pueblo, en Bélgica, empezó a jugar al fútbol.
Para mí es un sueño poder ser portero de Real Madrid. Al final, ni en mis sueños podía haber soñado estar aquí hoy en día. Y eso es lo bonito también de niño, de empezar a jugar en mi pueblo con 4 años, ir al game con 7, 8, y como mucho pensar jugar en el estadio que estaba enfrente de la calle donde entrenábamos. Pero de ahí poder soñar con jugar en Real Madrid y ganar títulos y ser decisivos y vivir noches como la de PSG, pues no lo puedo haber soñado. Y claro, vivirlos, pues es muy bonito.
Y luego está Benzema, que nos sirve para enlazar con el asunto Mbappé. Benzema hoy es portada del diario L'Equipe, el principal diario deportivo francés. Dice en portada: si viene Mbappé, me gustaría jugar con él, ya lo hago en la selección, me gustaría hacerlo en el club, marcaremos el doble o tal vez el triple de goles, dice Benzema. Y además de eso, ayer hubo informaciones en Radio Monte Carlo, en sentido doble. Una, de que podría aparecer un tercer equipo que hubiera entrado a fichar a Mbappé. Eso lo dice Jérôme Gautin, que es un exjugador del PSG que tiene muy buena relación con el entorno de Mbappé, y lo vimos recientemente en una entrevista que entre risas hablaban los dos, y un periodista francés, Daniel Riola, que dice que renovará con el Paris Saint-Germain. Cada día llegan noticias diferentes acerca del futuro del francés.
Bueno, es lo que tiene manejarse en una situación de incertidumbre, de incertidumbre informativamente hablando, porque yo creo que a nadie le interesa todavía, sobre todo a propio Mbappé, desvelar su futuro. Hombre, si fuera a quedarse en París, sí.
Seguro.
Evidentemente, yo creo que ya se hubiera anunciado hace tiempo, pero creemos que las cosas no varían en absoluto. En cuanto a lo que dice Rotan, bueno, es normal que no solo haya otro equipo, sino que seguramente en el pasado ha habido más equipos que han estado en la puja, por lo menos han
dice que había un tercero, pero no era el Barça.
Claro, no, bueno, eso seguro, evidentemente. Ni se plantean ese tipo de operaciones, como ya ha dejado claro Laporta en las últimas semanas.
En el Madrid transmiten tranquilidad, ¿no?
Totalmente, totalmente. No hay ningún síntoma de nerviosismo. Con respecto a esto que acabas tú de comentar, que dio de forma absolutamente categórica y contundente el periodista de Radio Monte Carlo, cuyo principal mérito se le atribuye a aquella información 8 meses antes, dijo que Messi iba a jugar en el PSG la temporada pasada. Bueno, 8 meses antes yo creo que Messi no sabía ni lo que iba a hacer realmente, o desde luego estaba bastante más cerca de quedarse en el Barcelona, como luego pudimos todos comprobar después de que llega Laporta a la presidencia. Lo que pasa es que luego al final se rompe la historia por lo que se rompe, pero yo creo que se tiró a la piscina y en ese caso tuvo y se encontró con agua. Aparte de eso, sinceramente en el Real Madrid, como tú dices, transmiten tranquilidad y de momento no ven otra posibilidad que Mbappé al final acaba viniendo al Real Madrid.
¿Algo más de los blancos?
El árbitro es Clément Turpin, un francés, ya lo decíamos, en el día de ayer. Y esta tarde, por cierto, se confirma, va a ser Courtois de nuevo el que tome la palabra en la rueda de prensa oficial en Stamford Bridge. Solo Courtois, porque como Ancelotti no ha viajado, el Real Madrid solamente entiende que debe de ser el primer entrenador el que tome la palabra antes de los partidos. Así que, de cara al partido de mañana, será el guardameta belga de nuevo el que hable en la sala de prensa del estadio del Chelsea.
Dejamos al Real Madrid, vamos con el Rayo Vallecano. Enfado tremendo por el arbitraje en Granada de Hernández Hernández. Ayer estuvo en el enfoque el director deportivo David Coveño, sobre el que, por cierto, escribió en el acta el propio árbitro, Laura.
Sí, Hernández Hernández, que dijo que el director deportivo bajó al túnel de vestuarios y se refirió a ellos o se dirigió a ellos con quejas ostensibles sobre la actuación arbitral. Estuvo ayer en el enfoque del deporte con nuestros compañeros Nacho Aranda y Rodrigo de Pablo, al que había que preguntarle por todo lo que ocurrió. Habló de todo, de la expulsión de Comesaña, de la no expulsión de Petrovic, de la expulsión de Iraola, de esa jugada del penalti que supuso el empate a 2 para el Granada con la mano que todavía nadie ha visto clara de Mario Suárez, y sobre su propia o sobre las quejas que puso el árbitro Hernández Hernández sobre las palabras de David Coveño hacia el trío arbitral.
Sí, la verdad que me quejé de manera muy clara, porque creo que teníamos motivos, porque no es la primera vez que este árbitro nos pita igual. Yo sobre todo me quejo de la expulsión de Comesaña, no porque la expulsión de Santi no sea expulsión, sino porque en la primera parte hay una expulsión clarísima del jugador del Granada, que en vez de expulsarle va a hablarle al oído casi, a decirle que se tranquilizase, que que tenía que haber expulsado y no le expulsa. Yo no me quejo de la expulsión de Santi, me quejo de que a uno sí y a otro no.
Y luego lo de la mano.
En la imagen que le ponen del VAR, que yo la veo desde el palco, es imposible que en 2 segundos vea que eso es mano. Es imposible, porque yo lo he visto 25.000 veces desde el partido de ayer y todavía no veo que haya mano. Entonces, en 2 segundos es imposible que el árbitro pueda ver esa mano.
Y luego echa Irao la segunda amarilla porque dice que le dice a un jugador tírate para perder tiempo y que eso no se puede hacer. Eso lo vais a recurrir, imagino.
Sí, claro que sí. Yo creo que es la primera vez en la vida que he visto que un entrenador, por decirle algo a su jugador, le sacan tarjeta amarilla. Es increíble. Me parece surrealista que se pueda expulsar un entrenador por eso. Estamos enfadados por ese sentido, ¿no? Porque al final vemos que la actitud del árbitro hacia nosotros era constantemente perjudicial y no sabemos por qué, porque tampoco somos un club que maltrate verbalmente a los árbitros, todo lo contrario, intentamos ayudarles.
Te han confirmado que Atena, Mario Suárez, que era capitán, Miguel Ortiz, el delegado que intentó hablar con el árbitro después del partido, te han confirmado que las maneras de Hernández no eran las adecuadas, que no tenía talante de hablar incluso con el que lleva el brazalete o el delegado ya al final del partido que se acercó de forma respetuosa. ¿Qué pasó con eso?
No, si tú hablas con el jugador que sea y todos te dicen que estaba todo roto amenazando, que iba a expulsar. De hecho, el entrenador yo creo que cambia también a Sergio Guardiola porque ve que a lo mejor también le puede expulsar porque ya lo había amenazado el árbitro. Es decir, al final es todo el partido con ese run-run que al final te condiciona, te pone nervioso, te saca del partido y en unas circunstancias en las que teníamos el partido súper controlado y en la que nos daba media permanencia. Entonces, al final yo entiendo que es un trabajo difícil para el árbitro el manejar las situaciones, pero creo que no se puede equivocar constantemente hacia el mismo equipo.
El esférico para Arnaiz, el Talavera no por la zurda, y la tiene Arnaiz, pierna derecha, ¡qué golazo! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Del Club Deportivo Leganés en Butarque! ¡Llámenlo fútbol!
Arnaiz hizo el gol de la victoria del Leganés frente al Fuenlabrada. Ganaba 0-2 el Fuenla a los 11 minutos. Le dio la vuelta al partido el Leganés. Acabó ganando 3-2. El Fuenla está a 8 de la permanencia. El Leganés a 6 de la promoción, Carlos.
Sí, es un partido. El partido fue extraordinario, evidentemente, por esa alternativa en el marcador que empezó muy bien el Fuenlabrada. Lo que pasa es que con el 0-2 tenían la cosa medianamente encarrilada. El gol del Lega, el primero antes del descanso, ya le hace meterse en el partido y luego es verdad que una jugada aislada en el segundo tiempo con el 2-2 provoca que la inercia final sea a favor del equipo de Mehdi Nafti y a partir de ahí el golazo de Arnaiz que definitivamente consigue que desde que llegó Nafti el equipo pepinero por primera vez remonte un partido, le dé la vuelta completamente a un partido, le deja 6 puntos del playoff, pero hubo follón al final, que fue seguramente lo más llamativo del partido, porque en ese tramo final, con tantos nervios, parece ser que hubo reproches de un banquillo a otro. Lo típico en estos casos, los recogepelotas desaparecen, no hay balones para perder tiempo unos, los de casa en este caso que ya habían dado la vuelta al marcador. Total, que hay rifirrafe entre Sandoval, el míster del Fuenla, y Nafti, el del Leganés, y al final del partido en la sala de prensa, Sandoval denuncia que Nafti dice que a pegarse.
Yo simplemente le he dicho que tenía cara porque desaparecen todos los recogepelotas y me ha retado al túnel del vestuario a pegarse conmigo. Es increíble, estamos entrenando. ¿Cómo le puedes retar a un entrenador a irse al túnel del vestuario a pegarse? Pero es que el otro día vine a ver el Sporting Leganés y pasó lo mismo. Se lió una igual con él. Eso no se puede hacer, retar a un entrenador a pegarse.
¿Tenemos identificado a la otra persona? ¿Nafti no era?
Sí, perfectamente. Ahí están los vídeos. ¿Cómo que no? Sí. Ha sido él. No, hombre, ¿cómo que no? Ahí está el partido. El que quiera que lo vea. ¿Cómo señalaba el túnel de vestuario para que nos fuéramos a pegar? Digo, pero bueno, ¿esto qué es? ¿Esto qué es? Esto es fútbol profesional. Hay que saber ganar.
Bueno, pues esta es la primera revelación, explicación, exposición de Sandoval sobre lo que ocurrió justo en el momento en el que terminaba el partido. Le preguntaron al técnico del Leganés, a Mehdi Nafti, y esta fue su versión.
Solamente le he dicho que lo que tenemos que hablar lo hablaremos en el túnel de vestuario. Uno le da la importancia que le quiere dar. He sido futbolista durante 20 años y los profesionales del fútbol saben que hay momentos de tensión y lo que pasa en el verde se tiene que quedar en el verde. Me conocéis, sabes que soy un tío caliente, que por mi escudo lo doy todo. Nunca seré políticamente correcto. Se han visto los nervios, se han visto los nervios. Dos equipos que se juegan muchísimo, que se juegan su vida en cada partido y somos seres humanos. Que somos seres humanos, vivimos de emociones,
A veces sale bien, a veces sale mal. Si mi ímpetu, si mi forma de ser, que no la cambiaré nunca, en un momento dado mi actitud podría molestar a alguien, pues le pido perdón, pero por encima de todo está mi escudo.
Tensión máxima, Carlos, ahí, ¿eh?
Sí, yo creo que, a ver, Nafti al final creo que reconoce implícitamente que se ha pasado, que se le ha ido la pinza, pero que la tensión final y los nervios han propiciado lo que ha ocurrido y que debe de quedar ahí y tampoco le dio mucha más importancia.
Próxima jornada, Fuenlabrada, Huesca y Oviedo, Leganés. Partidos muy importantes para los dos. Gracias, Carlos.
Hasta luego.
Seguimos. En nuestro territorio Madrid al tanto, hoy hablamos de una mítica portera del Rayo Vallecano que desde el domingo tendrá un polideportivo a su nombre, cosa nada fácil. Diego García, buenas tardes.
¿Qué tal, Del Toro? Buenas tardes. Es Alicia Gómez, natural de Fuente del Saz, es exportera y capitana del Rayo Vallecano femenino y se retiró en 2020. Este domingo, a partir de las 12 del mediodía, le van a poner el nombre del polideportivo municipal de Fuente del Saz a esta deportista, porque ha sido la mejor de la élite de esta localidad.
Conocida como Ali, cuando jugaba al fútbol, ahora ya Alicia Gómez. Alicia, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Esto te convierte ya en ciudadana de primera allí en Fuente del Saz, ¿eh?
Sí, la verdad que es un orgullo porque además es que en ese campo se retiró mi padre y le hicieron un homenaje, así que no hay nada más bonito que eso.
¿Tu padre jugaba al fútbol también o qué?
Sí, mi padre era central y jugó muchísimos años, de hecho se retiró en ese campo y ahí es donde yo empecé también a jugar al fútbol, o sea que al final está todo relacionado.
O sea que a partir de ahora tu padre le dirás, te retiraste en el campo donde lleva mi nombre, ¿no?
Sí, eso es.
Estás por debajo, claramente.
Es verdad, sí, se lo diré.
Oye, cuando veas un polideportivo con tu nombre en grande, eso tiene que impresionar, ¿no?
Sí, todavía no me hago mucho la idea de... Sí que algunas amigas de mi familia me dicen, uy, pues ahora te irán a jugar en el campo de Alicia Gómez. Y yo, pues la verdad que sí, que suena bien, no suena mal.
Oye, Alicia, tú empezaste a jugar al fútbol por tu padre y sobre todo por tu hermano, un día que te dice que te pongas de portera.
Sí, como yo era la pequeña y al final, pues claro, cosas de hermanos y la pequeña siempre se ponía de portera. Entonces era como, venga, ponte y yo tiros hasta que te reviente. Era el juego. Y nada, y a partir de ahí, pues mi hermano jugaba también en el Fuente del Saz y gracias a mi hermano, pues dijo que mi hermana jugaba bien al fútbol, que se me daba bien parar y así empecé y desde los 6 añitos.
Llegaste a cumplir 300 partidos con el Rayo Vallecano en 2015, has llegado a ganar 3 ligas, una Copa de la Reina, has jugado la Champions, has vivido la época dorada del Rayo Vallecano.
Sí, me quedé a 10 partidos de cumplir los 400, que era como mi meta, pero bueno, la lesión al final me lo impidió y sí, muy orgullosa porque al final yo he vivido lo más bonito con el Rayo. Viví pues las 3 ligas, jugar Champions, que fue increíble, llenar el Teresa Rivero en ese momento, o sea que al final yo estoy muy orgullosa de todo lo que he conseguido en el Rayo.
390 partidos, de todos ellos, ¿con cuál te quedas? ¿Cuál es tu partido favorito?
Bueno, sin duda el de la Champions del Arsenal. Yo creo que se marcó un antes y un después para nosotras porque jugamos con 8,000 y pico personas ahí dentro y fue algo increíble. La situación de vivir eso es algo que no se puede explicar, la verdad.
Oye, te retira una lesión, curiosamente, como Alberto, que es tu referente, ¿no? El portero del Rayo.
somos muy amigos y siempre lo hablamos así un poco de coña de jolín. Al final siempre hemos ido de la mano, de retirarnos por lo mismo, de estar en la misma situación, hemos vivido muchas cosas en el Rayo juntos, de hecho es lo que más nos ha unido. Y al final, pues casualidades de la vida, nos hemos tenido que retirar los dos por la misma lesión. Yo ahora le veo que está ahí transmitiendo partidos y me alegro un montón por él. De hecho, tengo muy buena relación con el capitán, con Alberto, que para mí siempre será el capitán.
Oye, para ti que has jugado tantos partidos con el Rayo, ver a este Rayo actual con tantos problemas a punto de descender a segunda, te debe producir mucho dolor de corazón, ¿no?
Sí, además, bueno, es lo que comentaba, que ahora me cuesta mucho verlo, quizá también por eso, porque duele mucho ver al Rayo en la situación que está y por casualidades de la vida, a mí el domingo me ponen en el campo, pero si el Rayo jugara, se estaba jugando matemáticamente de descender. Y es muy curioso al final que yo estoy viviendo ese momento cuando el Rayo está en la situación que está. Duele mucho ver que al final este año es que es un poco lo que viene pasando durante estos años atrás, que al final se va manteniendo, pero llega un momento que los demás equipos van creciendo y el Rayo se queda atrás. Y es lo que ha pasado.
El club no lo está apoyando lo suficiente, ¿no?
Sí, yo ya lo he comentado muchas veces, que al final el presidente no quiere invertir en el fútbol femenino, no quiere montarse en el carro, y al final cuando lo extradeportivo es más importante que lo deportivo, siempre va a ir mal, y es lo que ha pasado al final, que las chicas están luchando por tener algo dignamente, pero todos los equipos están muy bien. Al final el Rayo se está viendo que no está llegando a lo mínimo para mantenerse en la primera división.
Y la última, ver 91.000 espectadores en el Camp Nou da brillo, pero igual eso no representa la realidad del día a día del fútbol femenino todavía, ¿no?
Bueno, yo creo que es un paso bastante importante. Creo que hacer un récord histórico de 91.000 personas y ahora que han vuelto a poner entradas, ya estaban como 50.000 en el nuevo partido que tienen de Champions, yo creo que es el reflejo de lo que se está haciendo bien y, por otro lado, lo que se está haciendo mal de, por ejemplo, equipos como el Rayo, ¿no? Que al final, cuando un club como el Barcelona está invirtiendo, está apostando por el fútbol femenino, pues logra cosas como esta y logra cosas como que Alexia sea una de las jugadoras que más camisetas vende. En contra, pues está lo del Rayo femenino, que al final no quiere invertir, que al final no quiere apostar por el fútbol femenino, que yo creo que ahora es buen momento para hacerlo y se ve reflejado en la tabla al final.
Pues desde el domingo, ya lo sabes, Diego, polideportivo Alicia Gómez en Fuentesa. Tú nunca tendrás un polideportivo, ni yo tampoco, pero Alicia sí. Alicia, enhorabuena.
Muchas gracias, muchas gracias.
Marc Márquez, el piloto, está probando en el circuito de Alcaraz con una Honda para decidir si finalmente viaja a Austin a disputar el Gran Premio de Estados Unidos de este fin de semana. Vamos a ver cómo se siente. Nos cuenta Juanma Fernández, que parece que es optimista. Juanma, buenas tardes.
Buenas tardes, José María, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Pues sí, estamos esperando noticias sobre la recuperación de Marc Márquez. Ayer pasaba revisión médica con su doctor de confianza, con el oftalmólogo doctor Sánchez Dalmau. Optimismo sobre este nuevo episodio de diplopía del corredor, cuando confirmaron al llegar a Barcelona, tras el regreso de Mandalika, que la dolencia era menos grave que las dos veces anteriores. Y esa es la mejor señal, y sobre todo ver a Marc Márquez en las redes sociales, cómo ha ido evolutivamente mejorando durante toda la semana, y tener la garantía de que cuando se suba al avión no volverán a reproducirse esos mareos, ese problema de visión doble que tuvo al volar hacia Barcelona. Esa sería la mejor noticia. El piloto se ve preparado, quiere estar, el mismo en redes sociales ha significado en este sentido, poniendo en la banda sonora una letra que decía: estás preparado para volar, estás listo para la ocasión, listo para volver. Y creemos que en ese sentido Marc Márquez podrá viajar a Austin y comprobar si está listo para disputar la carrera del próximo domingo. Será a las 8 de la tarde en el Gran Premio de las Américas en Austin. Esperemos que así sea y que las noticias sobre ese optimismo que comentamos puedan ser confirmadas.
Ojalá que esté en condiciones y viaje. Y a las 3 de la tarde, deportes en Telemadrid. ¿Qué contamos, Javier?
La Champions, José, la Champions, con ese City Atlético de Madrid y ese equipos de autor, ese duelo de estilos entre Guardiola y Simeone va a ser una de las cosas que va a ocupar buena parte del informativo, y sobre todo la racha con la que afronta este partido el Atlético de Madrid, que tiene varias aristas muy interesantes. Ojo que vamos a ver lo que Benzema piensa de la posible llegada de Mbappé al Real Madrid, porque desde luego más piropos no le puede lanzar un francés al otro. Nos vamos a ocupar evidentemente de ese Leganés Fuenlabrada con polémica, y luego vamos a conocer a Carlos Ramírez, un madrileño que lleva en sus piernas 14.000 kilómetros. ¿El motivo? A partir de las 3 de la tarde en los deportes de Telemadrid.
No os lo perdáis, hasta aquí el partido de la 1. Os quedáis ahora con el informativo de las 14 horas, a las 7 y media, 30 minutos de información deportiva en el Enfoque con Rodrigo de Pablo, y a las 8 y media, noche de Champions con Nacho Aranda, el partido del Atlético. Hasta mañana, a la 1, adiós.
En Onda Madrid, el partido de la 1 con José María del Toro.